Para nosotros es un honor volver a tener actividades presenciales en este lugar, la Casa Magallanes, una casa en la cual habrán visto varios funcionarios que estaban trabajando por allí. Es un espacio de la Dirección de Educación que hemos realmente ganado con este espacio también verde, ¿no? Este espacio verde en el cual permite llevar adelante este tipo de actividades. Y aquí también se aloja lo que es la oficina de becas. La oficina de becas, la cual muchos de los que están aquí presentes, que tuve el gusto de saludar hace unos pocos minutos, estuvieron en continuo contacto. Empezar agradeciendo a cada uno de los presentes. Primero que nada, al Ministro de Educación y Cultura, muchas gracias, Pablo, por estar aquí presente. A las autoridades de la ANEP, que andan por aquí también. A la Secretaría de Derechos Humanos, la cual es parte del Consejo Directivo. Al PDECIBA, que también forma parte del Consejo Directivo, a los funcionarios de la Oficina de Beca, los cuales, como les decía, han trabajado continuamente para lograr este evento, pero también para estar en contacto con todos ustedes. ¿Cuál es el objetivo de convocarlos y de estar aquí presentes? Nosotros tenemos las becas Carlos Quijano. Las becas Carlos Quijano, las cuales se aprueban por ley hace unos cuantos años, que fueron llevando adelante la convocatoria a becarios con un propósito fundamental de becar a población afrodescendiente en nuestro país en estudios de posgrado. Esas becas, las cuales han tenido un fuerte ímpetu y han tenido diversos tipos de convocatorias, algunas más amplias, un poquito trabajando en algunas áreas específicas. En el último tiempo decidimos también con la comisión directiva darle un giro con un fuerte énfasis en la parte educativa, para seguir trabajando en un área la cual estimamos que debemos seguir investigando y reflexionando sobre nuestro país. El principal objetivo de que los tenemos a todos aquí hoy presentes y estamos muy contentos es reconocerlos de que han culminado sus estudios de posgrado o están en proceso de culminarlos y han empujado a tener una mejor comunidad universitaria en el país, aportando con sus distintos estudios, con sus distintas tesis, con sus distintos trabajos, a tener una mejor comunidad universitaria. Lo segundo también es para motivar a que más gente se siga presentando. Estamos profundamente convencidos de que hay que generar una comunidad también de ex becarios de la beca Carlos Quijano, de que no sea simplemente un trámite administrativo de venir, pasar el número de cuenta o retirar el aporte, sino que sentirse parte de una comunidad. Por eso también invitamos a algunos de ustedes, y ahora vamos a tener el gusto de escucharlos, sobre qué trabajo han hecho, sobre todo en su trabajo de tesis y su investigación, que han realizado. ¿Para qué? Para justamente seguir visibilizando lo que han venido trabajando y el esfuerzo muy grande que han hecho. Y por tercero también el ampliar esta convocatoria. Queremos motivar a que más gente se presente, pero ampliar y tener cada vez una mayor diversidad de postulantes. Cada vez que nos toca con la comisión directiva analizar todo este proceso, todo el fuerte esfuerzo que han realizado ustedes presentando papeles, consiguiendo las firmas de sus tutores, de las universidades, de los distintos lugares que se presentan, además queremos seguir trabajando en ampliar esta convocatoria, que más gente se entere, que más gente participe y además ampliar a través del apoyo de distintas instituciones para lograr más fondos para tener más becarios. Entonces, en definitiva, nos parecía muy importante convocarlos, tener esta actividad de integración, de escucharnos, de reconocernos y de valorarnos. Estamos en un país que no tenemos una comunidad universitaria tan grande como nos gustaría. Y lo hemos conversado con algunos de ustedes de la importancia de seguir cultivando, incentivando a que mayor cantidad de ciudadanos, de habitantes de nuestro país se puedan seguir presentando. Entonces, simplemente agradecerles, estamos muy contentos de estar aquí. Además, estamos en una casa en la cual la Dirección de Educación viene llevando adelante muchas líneas de trabajo, líneas transversales. De hecho, ahora nos cruzamos con algunos ex becarios que son parte también del staff que vienen llevando adelante muchas de las tareas. Tenemos líneas transversales que tocan diversas áreas, desde educación ambiental, de educación artística, educación inclusiva, educación en derechos humanos, distintas áreas que apoyan a nuestro sistema educativo en distintas áreas. La Dirección de Educación apuesta a la diversidad de visiones, pero también apuesta a la inclusión de una mejor educación y una mejor mirada, adelantándonos a lo que viene sucediendo, adelantándonos a lo que viene pasando en nuestro país. Así que, por este lado, agradecer, reconocerlos y motivarlos a que sigan convenciendo a colegas, a compañeros, a conocidos, a que se presenten, a seguir corriendo la voz de que estamos queriendo tener cada vez una mejor y una mayor comunidad universitaria en nuestro país. Muchas gracias.
Con ustedes este segundo encuentro de personas exbecarias de la beca Carlos Quijano. Nadie mejor que ustedes, nadie más que ustedes conoce el impacto que tienen estas oportunidades en su vida académica y en su propio proyecto de vida. Lo más importante de este encuentro es escucharlos en primera persona. Tenemos que ser más insistentes, más porfiados, diría, en esto de encontrarnos después de la experiencia. Tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el monitoreo y tiene que ver con el seguimiento de lo que es la política pública. Por esto quiero, primero que nada, agradecerles la presencia, porque enriquece nuestro trabajo y mejora la calidad del diseño de la política pública. Estas son políticas que, como bien decía Gonzalo, necesitamos multiplicar y expandir. Tenemos que reforzar la difusión en todo el territorio nacional y tenemos que saber que ustedes cumplen un rol fundamental en este sentido. Dar a conocer esta herramienta es fundamental para que cada día se acerquen más ciudadanos a la misma. Ayer participé en una actividad sobre educación inclusiva y mientras ustedes, en este momento estamos haciendo un encuentro con exbecarios, con ciudadanos que han accedido a becas de posgrado, tenemos familias, tenemos niños, tenemos niñas con discapacidad peleando por permanecer o por ingresar al sistema de educación pública. La formación, la generación de nuevo conocimiento, también tiene que tener un rol importante a jugar en este sentido. ¿Y por qué expreso esto? Porque como ustedes saben, en las nuevas becas, digo, vamos a priorizar justamente todo lo que tenga que ver con estos temas, con la inclusión en el aprendizaje. Así que nada, agradecerles por estar, por participar y por volcarnos toda la experiencia, digo, en adquirida, y por favor difundan que es un rol importantísimo también a cumplir. Nada más.
Muchas gracias por la invitación, creo que está buenísimo realmente, porque yo me enteré de la beca medio de casualidad, también consultando con un amigo, no fue que tenía muy presente que existían estas becas, así que por ese lado, gracias por el... creo que el espacio está bueno. Bueno, pensando un poco qué compartir, estaba hoy como diciendo, bueno, no sé, un poco qué contar de la experiencia. Como presentaban, realicé una maestría en La Plata sobre educación. Yo en realidad soy licenciada en sociología de profesión de base y fui lentamente a lo largo de mi desarrollo profesional, digamos, un poco por azar al principio, vinculándome con el mundo más educativo. Empecé evaluando algunos programas socioeducativos que cuando empecé a trabajar estaban en Infamilia del Mides y por ahí me fui acercando a la parte más educativa desde la sociología. Y ahí me pasó en un momento, después me fui al INED a trabajar más en investigaciones de corte cualitativo, si se quiere, indagando sobre cultura institucional, sobre identidades estudiantiles, sobre la representación de los docentes. Bueno, se me abrió un campo de investigación en lo educativo que llegó un momento que dije, yo necesito seguir formándome porque me daba cuenta de que si bien la parte más sociológica la tenía más potente, la parte educativa estaba un poco más floja, si se quiere, porque no venía de ese campo, y en la búsqueda también de encontrar la intersección de esos campos que me interesaran, digamos, ¿no? Por un lado, de la sociología venía más interesada en lo que vendría a ser la sociología política o la filosofía política también, en temas de formación ciudadana, ciudadanía, etcétera, Y ahí, cuando fui a cursar la maestría, se me abrió como un mundo nuevo de realmente diversidad de producción académica, de perspectivas, un mundo bastante más amplio de que el todavía tenemos acá en Uruguay. Entonces, bueno, la experiencia fue increíble, obviamente. Ir a otro país, conocer gente, conocer a compañeros que eran todos docentes, además, entonces venían de ese ámbito. Muy buenos docentes, su producción académica, etc. Y ahí fue encontrando como mi camino, digamos, que me permitió como juntar esto de la ciudadanía, digamos, desde la educación, desde la investigación educativa o de la sociología de la educación, si se mira desde la educación. Y bueno, ahí me copé encontrando algunas cosas, como por ejemplo todo lo que implican las corrientes de análisis curricular, que acá no, o sea, sí sabía que existía, pero no con la profundidad que la conocí después. Y ahí encaré mi trabajo de tesis hacia esto de la formación ciudadana y el análisis curricular. Y fue un desafío que estuvo bueno y creo que en ese sentido también sí aportó un poco a la producción uruguaya, en el sentido de que analicé los últimos 30 años de las concepciones de ciudadanía que habían en los últimos tres planes, o sea, 1985, 1995 y 2005, y en esa pretensión de análisis curricular, tal vez estoy siendo un poco específica, pero bueno, en esa pretensión de lo que el análisis curricular tiene de la norma escrita, o sea, que esa idea de que condensa aquello que la sociedad quiere que seamos, qué sujetos políticos, qué sujetos ciudadanos, cuál es el mensaje, digamos, que están atrás de esas normas que son los currículums, ¿no? Y mis hallazgos fueron bastante modestos, digamos que hay una continuidad en todo ese tiempo en la perspectiva de lo que implica la formación ciudadana en el Uruguay, o sea que no ha cambiado. Si bien hubo cambios de planes y qué sé yo, la perspectiva profunda epistemológica y teórica e incluso de la ciudadanía quedó como media inestable. De ahí surgieron algunas, estable quiero decir, surgieron algunas preguntas que son disparadores para nuevos proyectos que pueda encarar en términos formativos. Posibles hipótesis de por qué nos cuesta tanto el cambio curricular en ese sentido más bien prescriptivo, digo, no en la acción, no vi a los docentes en acción, pero sí en cuanto a sus normas, y bueno, que eso ya será materia de otra instancia, pero eso, y me permitió obviamente, que es la parte más interesante me parece, o una de las más interesantes, volcar esos conocimientos al lugar donde estaba trabajando en ese momento, que era el INED, y participar en la confección de ciertos marcos conceptuales acerca de la ciudadanía que después se utilizaron para la elaboración de pruebas, las pruebas ARISTA que se pusieron en funcionamiento no hace tanto. Y bueno, y después también lo que estuvo bueno es que se me abrió como otro costado a partir de esta formación que recibí, que la beca hizo posible, en relación a la administración pasada en ANEP, participé de adjunta, digamos, de la dirección planificación de la dirección de planificación educativa de COICEN, donde allí también se puso a jugar o a rodar algunas de estas concepciones y otras acciones de política educativa un poco más ambiciosas, como el marco curricular de referencia nacional o las pruebas de acreditación, bueno, un montón de líneas de política educativa que en realidad ahí ya en mi aporte capaz que fue menor, fui yo la que seguía aprendiendo más. Pero sí que después de transitar esa formación realmente sentí que pude volcar esos conocimientos adquiridos en los lugares en los que estaba y aún más. Bueno, ahora después se abren otras, como siempre, ¿no? A partir de lo que uno puede empezar a poner a rodar, se abren otras interrogantes, otros desafíos y, en fin, otras cuestiones. Pero no sé, en síntesis creo que no, la experiencia estuvo buenísima de todos lados, de la parte humana, de lo que implica la formación, que siempre tiene una parte humana, y realmente creo que es valedera y está bueno esto de poder también, ¿no? Continuar volcando los conocimientos realmente en los ámbitos donde uno está. Así que bueno, nada, muchas gracias. Todo lo que tengo para compartir por ahora.
Bueno, buenas tardes. A ver, mi caso me había presentado
en su momento, cuando surgió la posibilidad de la beca, desconocía de qué se trataba, sinceramente. Creo que en su momento lo vi en publicado o algo así en Fondo de Solidaridad. Seguramente estaba haciendo algún trámite, alguna gestión o algún pago. Y creo que ahí había un afiche, un cartel. De esa forma fue como me llegó. Es bueno decirlo también porque, como se trata de difusión y de tener en cuenta las formas de que llegue a la gente, en mi caso fue casi que casual. Sobre el trabajo en sí, en mi área es la psicología. Era licenciado en psicología en aquel momento, ya trabajaba en educación, o sea, en educación formal, en primaria, como psicólogo de primaria. Y a su vez había trabajado antes en otros proyectos educativos, o sea, más vinculados a lo comunitario, vinculado con ONGs, MIDES y de educación no formal también, o sea, he estado por eso. Y una vez que comienzo la segunda etapa académica, digamos, a nivel de la maestría en psicología y educación de la Facultad de Psicología, de acá de Universidad de la República, me empiezo como a integrar en otros, con docentes que estaban en ese momento trabajando en todo lo que es psicología y educación. Ahí comienzo como a interesarme en lo que tenía que ver con investigación. Entonces, en su momento, lo que uno cuando está haciendo una tesis o tiene en mente elegir el tema, recortar el tema, en su momento recuerdo que, bueno, eran dos o tres opciones y al final decanté por el rendimiento escolar destacado, por llamarlo de una manera, que no era tampoco buscar la excelencia, sino buscar simplemente a aquellos niños que les iba bien. Relevando bibliografía, uno veía que había mucha, y hay muchas cosas escritas sobre fracaso escolar, y no había tanto, desde el punto de vista psicológico, características psicológicas de los niños y de las familias, a los cuales sí les iba bien, ¿no? O sea, que básicamente el criterio era que tuvieran una escolaridad, ¿no? Que tuvieran notas de muy bueno para arriba, niños de quinto y sexto año. Entonces, bueno, a partir de eso se realizaron entrevistas, o sea, con ellos, fue de corte cualitativo, pero tuvo también elementos cuantitativos, en cuanto a una medición de... del CI previo, o sea, del CI a través de una técnica psicológica, es el WISC, que mide determinadas competencias o áreas. Pero eso era como en realidad una añadidura. Lo más importante era tratar de entender, o dentro de lo que es un estudio exploratorio, que fue lo que se trató, tratar de entender qué características podía haber dentro de esos niños y esas familias. Entonces, en suma, lo que uno ve... bueno, que hay bastante respaldo desde el medio familiar, más allá del contexto favorable o menos favorable. Son niños que se sentían apoyados, respaldados, contenidos, queridos, en definitiva. Y después, de parte de ellos, o sea, también tenían como una pertenencia importante con lo que es el centro educativo en el cual formaban parte, y todos tenían también una característica que me llamó la atención, la quería mencionar. Todos tenían como un grado de compromiso con lo que estaban haciendo. Estamos hablando de niños de 10, 11 años, y de todos modos, todos tenían como esa cuestión de una exigencia personal, que obviamente provenía del ambiente familiar más cercano, más inmediato, del cual provenían, pero había algo que estaba interiorizado o incorporado ya en ellos que tenía que ver con esto de rendir bien, que me vaya bien, y no necesariamente con el sentido de buscar un nivel de logro o reconocimiento, como por ejemplo ser abanderados, por decirlo así, que en la mente de un niño ese es de repente lo que más puede llegar a alcanzar, se destaca en su tarea. Entonces, en definitiva, más allá de la cuestión de la temática y demás, o sea, hacer una tesis de maestría y lo que es una investigación implica todo un esfuerzo, un tiempo, un trabajo, un desgaste mental, emocional, si se quiere, porque es muy exigente, y los plazos también corren, o sea, sea para la facultad en cuestión que uno esté inserto, y en este caso, al poder contar con el apoyo de la beca, también, si bien fue manejado con tranquilidad, digamos, a nivel de la comunicación que había con las personas que estaban a cargo y demás, también hay una cuestión interna de autoexigencia también, como mencionaba con los niños, que esto se traduce en querer cumplir y querer llegar con los plazos en definitiva y alcanzar el objetivo propuesto. O sea, eso yo lo pensaba con o sin beca. La beca en ese sentido fue un incentivo y sirvió hoy mucho. Entonces, bueno, me parece de momento poder retransmitir algo de lo que fue eso y pensar en que nuevas personas se puedan presentar o puedan de repente usufructuar o aprovechar lo que es la posibilidad y a su vez reunirse con otras personas que también formaron parte de lo que de ese mismo proceso, ya me parece que en sí mismo es algo que vale la pena realizar. Así que bueno, agradezco la invitación, la oportunidad y la posibilidad de estar aquí para contar brevemente de qué se trató la experiencia en mi caso personal. Gracias.
En primer lugar, gracias Gonzalo, gracias a toda la gente del equipo de la Dirección de Educación por estar convocándonos y organizando esto. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias en especial a María Eugenia y Ignacio por su testimonio. La verdad es que escuchar siempre es un insumo súper importante para nosotros, para diseñar decisiones, para tomar decisiones, administrar desde una política pública muy grande hasta un programa de becas específico, siempre exige ese ida y vuelta entre quienes tienen circunstancialmente la decisión de llevarlos adelante y quienes se ven impactados por las decisiones, así que sería muy lindo poder escucharlos a todos. Solo decirles que para nosotros este es un programa conceptualmente muy importante. Estamos convencidos de que Uruguay solo tiene futuro si apuesta fuerte al conocimiento, si apuesta fuerte a la formación. Somos un país no tan chico en superficie, somos un país medianote en superficie, pero somos un país con poca población, somos un país con poco peso económico, somos un país con poco peso político. Nuestra única perspectiva de crecimiento, de influencia, más allá de nuestras propias fronteras, de asegurar a todos los ciudadanos actuales y a las generaciones que vienen los niveles de bienestar que merecen y que queremos asegurarles, es apostar muy duro al conocimiento, muy fuerte a desarrollar nuestras capacidades por ese lado. Y en particular nos importa, en este caso, ese énfasis que hemos querido darle a este programa de becas hacia la temática educativa. Justamente porque somos el país que somos, porque además somos un país que tiene una larguísima tradición de sensibilidad social, porque hemos sido y queremos seguir siendo un país de libertad y de oportunidades, la educación juega un papel absolutamente esencial en nuestra convivencia, en nuestra manera de entendernos como sociedad. Y tenemos problemas, y sabemos que tenemos problemas, y lo primero es decirlo. A veces pasa, uno ve que cuando alguien asume un rol de responsabilidad respecto de alguna área de actividad o respecto de una política pública, nace como la obligación de decir que todo está bien. No, no todo está bien en materia educativa. Arrastramos problemas de hace tiempo y arrastramos además un tipo de problema muy específico, que son problemas que generan consecuencias negativas para los más débiles. Y por eso como sociedad tenemos el desafío de repensar un montón de cosas, de buscar nuevas soluciones, porque las viejas soluciones definitivamente no han dado resultado, de aprender de los demás. María Eugenia aludía al descubrimiento de que hay líneas de trabajo, cuerpos de literatura enteros sobre temas educativos, de los que acá tenemos medio que poca noticia, y es verdad. Tal vez hemos pasado demasiado tiempo hablando solo entre nosotros. Tal vez nos pasa lo que a veces pasa cuando hay una tradición muy fuerte, y Uruguay tiene una tradición muy fuerte en materia educativa, que nos volvimos un poquito soberbios por momentos y creímos que no teníamos nada que aprender de lo que pasaba en otros lados. Y es verdad que tenemos un déficit en eso. Entonces, por eso el Uruguay necesita desesperadamente a gente como ustedes. Gente que apueste a formarse, gente que apueste al conocimiento y gente con antenas bien desplegadas para aprender todo lo que haya por ahí que pueda ser aprendido, para enriquecerse de la experiencia de otros, para generar nuevas perspectivas, para generar muchas veces soluciones nuevas a problemas viejos y también soluciones nuevas a problemas nuevos, porque también de esos tenemos. Así que nos importa mucho el programa, nos importa mucho lo que ustedes hacen. Les estamos muy agradecidos por el involucramiento personal, por lo que exige siempre de sacrificio embarcarse en un programa de posgrado. Ojalá eso sea bueno para la vida de cada uno de ustedes y los que creemos en la educación y el conocimiento creemos que siempre esta clase de esfuerzos dejan cosas buenas para quien los hace, pero además es una manera de generar efectos buenos para la sociedad en su conjunto y para las nuevas generaciones de uruguayos. Y respecto de eso, yo diría, si se me permite el atrevimiento, a cambio del apoyo ofrecido, solo les pedimos una cosa. Construyan redes. Construyan redes entre ustedes, los que participaron de este programa. Construyan redes con uruguayos que están trabajando en los temas que ustedes trabajan, aunque no hayan participado de este programa. Construyan redes con uruguayos que están en el exterior. Construyan redes con extranjeros que están trabajando en los temas que ustedes trabajan. El modelo aquel que duró algunos siglos de que el investigador, el que genera conocimiento, es un personaje aislado que se sienta, lee y reflexiona, ese modelo está agotado. La generación de conocimiento, la actualización del conocimiento, la identificación de nuevas oportunidades, de nuevos horizontes de búsqueda, hoy es siempre una tarea colectiva. Es una tarea colectiva aunque uno esté solo, encerrado en una habitación y enfrente de un escritorio y una computadora. Construir redes refuerza nuestras capacidades, nos obliga a mantenernos actualizados, pero además potencia enormemente nuestra capacidad de aporte a la sociedad. Y sepan que en esa clase de esfuerzo van a contar en todo lo que podamos con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias.